Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues ya tenemos regulado el teletrabajo. Una forma de trabajar que a los españoles no nos gusta mucho. A nosotros nos gusta más pues tener una reunión presencial, verle el cuerpo entero a los compañeros, tomarnos un café juntos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que empezó el confinamiento con torpezas notorias, poniendo en cuestión a los empresarios, tomando decisiones sin consultarle, sin consultar a la COE, parece que ha aprendido. El decreto que luego será ley que regula el teletrabajo se ha aprobado en el Consejo de Ministros después que haya habido un acuerdo de sindicatos, empresarios y gobierno. Empresarios dispuestos a la conversación, al diálogo con el gobierno. En su entusiasmo, tras el Consejo de Ministros, la ministra Díaz ha anunciado que este acuerdo aumenta la productividad y la competitividad de la economía española.
Esta norma, ya nos lo ha demostrado en pandemia, aumenta la productividad y aumentará sin duda la competitividad de la economía española.
Hombre, ha ido demasiado deprisa y demasiado entusiasta la ministra, porque ni el teletrabajo ni la regulación del teletrabajo aumenta de forma mecánica la productividad y menos la competitividad. No somos más competitivos por trabajar desde casa. Es verdad que al estar, la productividad es lo que genera un trabajador en relación a lo que hay que gastar para que ese trabajador haga su... Bueno, pues la productividad en principio sí, es mayor si teletrabajas, porque, bueno, pues por ejemplo, gastas menos en oficina. Hoy se han regulado aspectos importantes del teletrabajo. Tienes que tener los mismos derechos y los mismos deberes que las personas que trabajan presencialmente. Tienes también que tener los equipos, las herramientas, y la empresa tiene que facilitártelas, ¿no? No se podrá despedir de forma con el despido objetivo si no eres capaz de adaptarte al teletrabajo, y tiene que ser voluntario y reversible. Esto es una cosa muy interesante. A los españoles no nos gusta el teletrabajo. Antes del COVID en España había muy poco teletrabajo. Solo al 5% de los españoles no gustaba el teletrabajo. Hay que tener en cuenta que hay países del norte de Europa, como por ejemplo los Países Bajos o Suecia, donde antes del COVID ya había un 30% de teletrabajo. Son otras culturas, pero incluso en los países del sur, en Portugal o en Francia, pues ha habido más teletrabajo que en España. Y ahora, cuando se le pregunta a los españoles cómo le parece el teletrabajo, si les gusta o no, pues de 1 a 10 nos gusta un 3,6, o sea que poco. El teletrabajo evidentemente no es para todos. Hay sectores muy importantes, como el turismo en España, que no pueden hacerse con teletrabajo. Ya digo, puede aumentar la productividad en teoría, porque claro, si el teletrabajo consiste en que tienes que ocuparte de los niños, como nos ha sucedido, ahí puede haber factores de trauma, ¿no? Como nos ha sucedido en los últimos tiempos, pues no hay productividad. Y luego lo que dicen los que saben de esto es que es muy importante que las culturas de las empresas cambien, que las empresas se adapten, que las empresas no le pidan a los teletrabajadores respuestas como si estuvieran en la oficina. No, están en su casa, tienen otra manera de organizarse, hay que adaptarse, las empresas también. Y hoy el ministro Illa, esta mañana el ministro Illa, el ministro de Sanidad, ha dicho que, hombre, si vives en Madrid, lo mejor que puedes hacer para luchar contra la pandemia es no salir de casa. No salir de casa. Ya veremos si hay más confinamientos, parece que sí, porque hay barrios que tienen, bueno, pues una tasa de incidencia muy alta. Cosa curiosa, ¿no? El ministro de Sanidad dice que no se salga de casa y el PSOE y Podemos sigue apoyando el documento de la manifestación convocada contra Ayuso en Madrid el próximo domingo. No, el PSOE se ha retirado de la manifestación, pero Franco, que es el delegado del gobierno y responsable del Partido Socialista en Madrid, ha dicho que se apoya el documento. Y Lastra, la inefable Adriana Lastra, bueno, ha dicho que quien vaya a la manifestación sea responsable.
Quienes decidan acudir a la manifestación, respeten las medidas de seguridad, la mascarilla y la distancia entre personas.
O sea, tenemos a un ministro de Sanidad diciéndole a los madrileños que no salgan de casa. y tenemos a la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Hombre, si sales de casa, o sea, no ha desconvocado la manifestación, no ha dicho que no se vaya a la manifestación, ha dicho que quien vaya, pues que tenga prudencia. Esto es lo que Sánchez llamaba ayer unidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que si ayer precisamente te contamos que Cataluña recomienda que no se viaje a Madrid y que va a tomar la temperatura a los que viajen desde la comunidad madrileña, hoy la prevención contra los que llegan de la capital nos viene desde Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que no se va a limitar la presencia de madrileños en la comunidad, pero ha dicho que se va a hacer un seguimiento de sus segundas residencias. COPE Andalucía, Dani Trigo.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha utilizado una comparación para explicar estas medidas. Una cosa, ha dicho, es lo anunciado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que habla abiertamente de limitar la presencia de personas procedentes de Madrid en Cataluña. Lo que se haría en Andalucía, en palabras del presidente, sería monitorizar las segundas residencias.
Vamos a monitorizar las segundas residencias, que en Andalucía son muchas, de ciudadanos madrileños, por si se pudiera provocar, fruto de esa salida de alguno de esos ciudadanos, pudiera provocar pues una reactivación de los contagios, por tanto un brote, ¿no?
En las primeras semanas de marzo, incluso en las primeras semanas del confinamiento, ya vivimos medidas de control sobre segundas residencias, en este caso por parte de algunos ayuntamientos costeros, que consistían, por ejemplo, en controlar el consumo de agua para saber si esas residencias se habían ocupado cuando el virus se propagaba a toda velocidad por toda España.
Y seguimos muy atentos al juicio que se celebra contra Iván Pardo por la muerte de su sobrina, la pequeña Nayara, a la que presuntamente torturó y asesinó. Hoy los forenses psiquiátricos han asegurado que el acusado no presentaba patologías psiquiátricas y que era consciente de sus actos. COPE Jaca, Paloma Badrés.
En la sesión de hoy han testificado cuatro psiquiatras forenses. Dos de ellos examinaron a Iván Pardo cuando fue detenido y han asegurado que fue consciente de lo que había hecho. Los otros dos lo hicieron en la cárcel de Palencia para realizar un informe sobre su imputabilidad y coinciden en que el principal acusado no presenta ninguna patología psiquiátrica que altere sus capacidades. Es decir, era consciente de sus actos y han descartado que actuara por un arrebato u obcecación. Por cierto, el examen de los teléfonos móviles que realizaron los expertos tecnológicos del Servicio de Criminalística, que también han declarado hoy, señala que Iván Pardo tardó unas 3 horas y media en pedir asistencia sanitaria, no 2, como ha defendido hasta ahora.
Y te cuento que el confinamiento cambió nuestras costumbres e hizo que estuviésemos aún más pegados a las pantallas. Más de 9 horas diarias enganchados a los dispositivos digitales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El estudio se ha hecho a través de más de 9.000 encuestas en España y en otros países como Argentina, Chile o Perú. De todas ellas se desprende que el 70% de encuestados reconocen haber aumentado bastante o mucho el uso de dispositivos digitales durante el confinamiento. La mayoría dedicó unas 9 horas diarias, repartidas casi a partes iguales entre trabajo y estudios, unas 5 horas, y el resto para comunicarse con amigos y familiares. El uso excesivo de la tecnología se asocia a un menor bienestar. En cambio, el ejercicio físico y las aficiones sin pantallas derivan en niveles más altos de bienestar personal y psicológico. De este estudio se desprende también que las mujeres, los jóvenes y las personas sin estudios superiores lo han pasado peor durante el confinamiento.
Y te cuento también que COPE ha accedido al documento que se firmó ayer entre el Gobierno y los agentes sociales sobre cómo regular el teletrabajo y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Puedes leer los detalles en cope.es. En cuanto a los deportes, lo que ayer parecía hecho entre el futbolista Suárez con el Atlético de Madrid, hoy encuentra trabas. Andrea Peláez.
Por parte del Barça y de Josep María Bartomeu, que no parecen muy por la labor de dejar salir fácilmente a Suárez como hasta ahora parecía. Nos vamos hasta COPE Barcelona. ¿De qué se trata, Elena Condis?
Pues Bartomeu de momento ha frenado la operación por la presión del entorno, no quiere regalar a Suárez al Atlético. El Barça aceptaba darle la carta de libertad, pero con una condición: no podía ir a una serie de equipos grandes de Europa. El problema es que el Atlético no aparecía en esa lista de clubes prohibidos y ahora Bartomeu cree que debería estar, porque también es de los top, es un rival directo y por eso da marcha atrás. Está todo el asunto en manos de los abogados de Suárez. El Barça no quiere perder un duro con la operación, le pide a Suárez que perdone la ficha del año de contrato que tenía firmado, sino cobrar un traspaso que deje algo de dinero.
Por cierto, que Álvaro Morata, la otra parte de esta operación, ya ha pasado el reconocimiento médico con la Juventus esta mañana en el Atlético, mientras esperan la llegada de Suárez. Hoy se ha conocido el positivo por COVID-19 de José María Jiménez, aislado en su domicilio, a tan solo 5 días del estreno del conjunto rojiblanco en Liga. En el mercado, el Villarreal ficha central Jorge Cuenca y al Elche regresa Miguel Ángel Cifuentes y una más de baloncesto. Nuevo aplazamiento por coronavirus en la Liga Endesa, en este caso de la jornada 2. Se trata del Valencia Basket Moravanca Andorra, que debería jugarse mañana a las 7. Se aplaza por la detección de 2 positivos en el conjunto andorrano.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, tiempo agradable, 24 grados hasta ahora en el centro. Mañana tiempo muy parecido al de hoy y el jueves puede volver la lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en la 42 en Fuenlabrada por un accidente que genera 4 kilómetros de atasco. En la M30 hay retenciones entre el Puente de los Franceses y Sant Pol de Mar. 47 zonas de la Comunidad de Madrid tienen ya una tasa de incidencia superior a los 1.000 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, aunque en 16 de ellas no hay actualmente ninguna limitación. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no descarta extender a estas zonas las nuevas restricciones, incluso aplicar más medidas en toda la región madrileña. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te pongo en situación. Eres madre y por miedo al contagio por coronavirus has decidido no llevar a tu hijo de 5 años al colegio. Pero estás separada y el padre no está de acuerdo. Él sí que quiere que, pese a la situación de incertidumbre, el chaval vaya a la escuela. Y aquí está el conflicto. ¿Qué prima aquí? ¿El derecho a la educación? ¿El proteger la salud de tu hijo? ¿O es que estamos hablando también del miedo individual, ¿no? Que es lo que ha llevado a esta madre a no llevar a su niño al cole. Bueno, pues esta disputa ha llegado a los tribunales y la resolución de este caso que te cuento se ha convertido en la primera sentencia judicial sobre absentismo escolar como consecuencia de la crisis del coronavirus. El juzgado de familia de León le ha dado la razón al padre. Considera que el miedo al virus no es motivo suficiente para no llevar al chico al colegio, basándose en que el derecho a la educación es del menor, no es del padre ni de la madre. Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en este caso hay un conflicto entre padres separados que no se ponen de acuerdo, pero desde la crisis del coronavirus conozco a varias familias que no han querido llevar a sus hijos al colegio por miedo al virus. ¿Entiendes esta postura o no?
La puedo entender. Lo que ocurre es que esta actitud lo que pone es el foco en un conflicto muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de menores de edad, cuando hablamos de personas que están en el curso de su desarrollo personal, ¿qué ha de prevalecer? ¿El criterio de sus progenitores o el criterio de la sociedad expresado a través de las leyes y las autoridades, ¿no? Quizá la idea está en que el niño ni es propiedad de sus padres ni tampoco es propiedad del Estado. Es decir, debemos tener mecanismos, en este caso son los tribunales, los únicos que tenemos a sus efectos, que decidan cuál es realmente el interés del menor, cuál es el interés del niño. Y bueno, hay situaciones como la presente en las que esto puede ser relativamente complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una decisión, la de este juez, que en definitiva sí que atiende a lo que hay que atender. Lo importante aquí es qué es lo que interesa a ese menor en función de las circunstancias de riesgo que hay y dejar claro el mensaje de que el niño no es patrimonio de nadie. Y además me parece que también es interesante que se deje claro que cuando hay una situación de separación de los padres, lo que hay es una situación, o puede haber una situación, de custodia exclusiva o compartida. Pero la patria potestad, que es la responsabilidad sobre ese menor y sobre su futuro, sigue siendo compartida. El progenitor custodio no priva de la patria potestad al que no lo es.
Voy a saludar a Natalia Abelil, ya es magistrada de familia y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta primera sentencia del juzgado de familia de León, ¿era previsible que un caso así llegase a los tribunales? ¿Va a haber más similares a este?
Esta sentencia era totalmente previsible y yo auguro que va a haber muchos casos como este. Lo que pasa que es que en la mayor parte de las comunidades autónomas no se ha producido la incorporación a los colegios hasta la semana pasada. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las últimas incorporaciones se han efectuado entre el jueves y el viernes de la semana pasada y no sabemos todavía qué incidencia va a tener las posibles negativas de uno de los dos progenitores a que los menores acudan al colegio frente al otro progenitor que sí que quiere que acudan. Entonces, yo creo que es la primera de muchas.
En este caso, claro, hay dos progenitores que tienen bueno, una idea diferente de la escolarización del niño. Uno tiene miedo, el otro no. Entran en conflicto y, por tanto, tiene que decidir un juez. ¿Casos sobre el absentismo escolar suelen llegar a los juzgados?
Bueno, esto es bastante habitual. No el absentismo escolar en sí, sino las discrepancias en patria potestad, tal y como he dicho que me ha precedido en el uso de la palabra, la patria potestad no se pierde por un divorcio. Los padres son los dos, tanto el progenitor custodio como el no custodio, los dos tienen el mismo derecho y la misma obligación respecto de los hijos y ambos ejercen de manera solidaria y coordinada la patria potestad. Hay muchos asuntos que acuden a los tribunales a diario sobre distintas controversias entre los padres, por ejemplo, en materia de hacer la comunión o no hacerla, o en materia de ir a clases de extraescolares de inglés o no ir. En este caso concreto, claro, estamos ante un supuesto muy específico, que es el caso del coronavirus, el caso de la pandemia. Sí que hay casos de absentismo, entre comillas, no quiero llamarlo absentismo, sino controversias en materia educativa, cuando, por ejemplo, el menor de edad no tiene todavía edad obligatoria escolar, es decir, antes de los 5 años, antes de la primera de primaria. Sí que hay progenitores que quieren escolarizar al menor en educación infantil o incluso en primer ciclo de educación infantil en guardería y el otro no quiere. Eso sí que llega a los tribunales. Supuestos como este concreto, en el que lo que hay es un riesgo para la salud de los menores, es algo totalmente novedoso y por eso digo que se van a empezar a producir ahora este tipo de resoluciones.
Con la cuestión del coronavirus, que es verdad que nos está enfrentando a nuevos retos, bueno, incluso como vemos en el ámbito judicial o en el ámbito escolar, desde luego en el ámbito escolar sin lugar a dudas, porque estos casos pueden surgir ahí en esos colegios y a eso se están enfrentando también los directores de colegio. Enrique Javares es el presidente de ASADRIPES, la Asociación Andaluza de Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares. Hola Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
También eres director de un colegio, el Puntal de Bellavista, en Alaraque, en Huelva. No sé si habéis tenido algún caso similar a este. Ya no tanto a lo mejor que haya, bueno, pues disparidad de criterios entre los dos padres, sino que de familias, de los dos padres, que no hayan querido llevar a sus hijos al colegio por miedo al virus. ¿Se están dando estos casos, Enrique?
No, en este caso en concreto en mi centro no, pero es verdad que ha habido un debate previo al inicio de las clases de este año, que se hablaba mucho de este tema, y es verdad que es un tema que preocupa a muchas familias, ¿no? Si a eso se le mezcla, como han dicho los compañeros anteriores y la compañera anterior, por la discrepancia que hay a veces entre padres o familias que están separados los progenitores, pues la verdad que el tema se complica sobremanera.
Porque, Enrique, en caso de un absentismo escolar, es decir, de que un niño de repente pues lleve una semana, 2 semanas sin acudir al colegio, sois los directores los que tenéis que informar de ese hecho, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuánto tiempo tiene que faltar un niño para que deis la voz de alarma?
El absentismo está regulado como la falta de asistencia regular y continuada del alumno en la edad de escolarización obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado y sin un motivo que lo justifique. Aquí en Andalucía, en nuestra normativa educativa, viene recogido que son 5 días lectivos a la semana en enseñanza primaria o 25 horas de clase en enseñanza secundaria. Para que todo el mundo tenga más o menos una idea, es como si se faltase de manera injustificada al centro un 25% del horario lectivo. Pero hay una cosa que también recoge la normativa, que es que la falta tiene que ser injustificada. Lo primero que tiene que ser cuando un tutor o tutora detecta la falta de un alumno a clase durante un periodo, como se recoge la normativa, es hacer acción tutorial, es decir, ponerse en contacto con la familia. Si no surte efecto, pues entonces pasa a la dirección y la dirección está obligada a ponerse en contacto con la familia vía oficial y hacerle llegar también las posibles consecuencias que eso puede tener. Y me imagino que en la mayoría de los casos se resuelve el problema, pero si no es así, hay una serie de comisiones de absentismo, de control y seguimiento del absentismo a nivel municipal y a nivel provincial, donde se analizaría cada uno de los casos. Y no solamente están representantes de la Consejería de Educación o de los colegios, están representantes de servicios sociales municipales, servicios sociales comunitarios, la fuerza de orden público, tanto policía local como guardia civil, asociaciones que trabajan en el ámbito social. Es decir, que hay que dar muchos pasos antes de que se declare a un alumno absentista, sea por la causa que sea.
Pero la Ley Orgánica de Educación creo que solo contempla tres excepciones a la escolarización, que es la enfermedad del propio alumno, que los padres tengan una vida itinerante o que residan en el extranjero. Por lo tanto, si entra en juego ahora el coronavirus, el miedo al coronavirus, ¿qué va a pasar en estos casos? Es decir, si tú pues te pones, mira, en contacto con los padres y te dicen es que no quiero llevar a mi hijo porque tenemos miedo al posible contagio, entonces, ¿qué pasaría?
Te decía anteriormente que no se había tramitado caso, pero yo sí, en principio, la semana pasada informé al servicio de inspección de tres peticiones de distintas familias donde ponía un problema de vulnerabilidad sanitaria, a veces del alumno en concreto o a veces de familiares cercanos. Estamos hablando del primer o segundo grado y de convivientes en el mismo núcleo familiar. Entonces se hace llegar al servicio de inspección y el servicio de inspección dictamina qué es lo que hay que hacer, ¿no? En este caso se nos ha invitado a que la familia traiga un certificado médico donde realmente certifique la peligrosidad que el alumno o sus familiares pueden tener por esta situación del COVID-19. Lo que sí que es verdad que también nos estamos encontrando con falta de coordinación entre instituciones, sean Consejería de Salud y Familia, con Consejería de Educación, es decir, que hay comunicado por parte de esta familia que los propios profesionales sanitarios, siguiendo las directrices que le han dado de su consejería, no están habilitados para hacer este informe médico de decir que un alumno no va a ir al colegio por el tema del COVID-19, ¿no? Con lo cual se genera un conflicto importante, porque aquí lo que se pretende no es ya que el alumno pueda estar en la enseñanza presencial o no, sino que alguien profesional de la sanidad pudiera decir que ese alumno puede tener problemas médicos si asiste al colegio, y entonces habría que prepararle una enseñanza alternativa, ¿no? Porque uh-huh. El derecho a la educación está por encima de todo.
Natalia Velilla, magistrada de familia. Lo que sí sabemos es que la Asociación Española de Abogados de Familia están recibiendo un aumento en las consultas de padres en este sentido. Y en cualquier caso, ¿qué tipo de falta sería? ¿Sería siempre una falta administrativa en estos casos, no llevar al niño al colegio?
A ver, yo es que creo que lo primero que tenemos que hacer es un poco precisar qué es lo que está sucediendo, porque lo que acaban de comentar es el Estado o la Administración frente a padres absentistas. Esto es una cuestión que, tal y como acaban de narrar, es un tema administrativo. La Administración puede sancionar a determinados padres absentistas en los términos que acaban de exponerse. Lo que estamos hablando respecto del juzgado de León es una cuestión distinta. Aquí lo que hay es una controversia entre padres, aquí no interviene la Administración, sino entre dos progenitores que, divorciados, no están de acuerdo en no tienen la misma idea de lo que tienen que hacer con el niño a la hora de incorporarse al centro escolar. Aquí, digamos que quien interviene es un juez de familia, no la Administración. Y esto yo creo que es lo que están recibiendo, me da la sensación, la AEAFA, Asociación de Abogados de Familia de España, que son consultas por parte de progenitores divorciados o separados que preguntan qué tienen que hacer para no llevar al niño al colegio o para llevar al niño al colegio, que es lo que nos ocupa con el juzgado de León. Y luego había una tercera posibilidad, que sería, alguien está hablando también de que pudiera llegar a imputarse a los padres un delito de abandono de familia, que sería el extremo establecido en su caso en el artículo 226 del Código Penal. Bien, pues esto último, yo creo que del Código Penal no vamos a hablar porque no se darían las circunstancias, en ningún caso entiendo, para que se pudiera llegar a imputar a unos padres que se abstienen de llevar a sus hijos al colegio por un abandono de familia, porque existe una situación de pandemia, existe una situación razonable en la que el miedo es libre y que actuaría como eximente en estos casos. Es decir, es muy difícil que unos progenitores puedan ser condenados penalmente por no llevar a sus hijos al colegio. ¿Sancionados administrativamente? Pues como acaba de exponer esta persona de la Junta de Andaluz, bueno, del Colegio
Enrique
de Andaluz,
Javares,
que
sí.
Acaba de hablar, Enrique Javares, perdón, no me acuerdo el nombre, existiría un procedimiento de absentismo escolar en el que se podría llegar a sancionar a los padres administrativamente. Respecto de lo segundo, respecto de la cuestión que me pregunta de la Asociación Española de Familia, de Abogados de Familia, pues en estos casos los progenitores que no se pongan de acuerdo, lamentablemente, están obligados a acudir a un juez, puesto que ninguno de los dos progenitores tiene superioridad a la hora de decidir sobre los hijos respecto del otro. En caso de discrepancia, siempre tiene que ser un juez de familia quien decida cuál de los dos ha de ejercer, en el caso concreto de la escolarización, la patria potestad de manera exclusiva.
Natalia Velilla, magistrada de familia, gracias. Enrique Jabares, presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares. Gracias. No cabe duda que son nuevos retos también los que nos presenta esta época que estamos viviendo de coronavirus en todos los niveles, judiciales y, por supuesto, educativos, faltaría más. Gracias y buenas tardes. Bueno, Lorenzo, lo dicho, los retos que nos a los que nos enfrenta este complicado momento que nos ha tocado vivir, ¿no?, a todos los niveles.
Sí, son retos de este momento, son retos de esta coyuntura excepcional, pero que a veces nos remiten a categorías generales y más permanentes, ¿no? Yo de esta conversación me quedo con dos ideas que han aparecido en ella y que no son de este momento, son de siempre. La primera, que cuando hablamos de tomar decisiones sobre menores, el interés que debe prevalecer es el de los menores, es decir, qué es lo que es bueno para ellos, ¿no? Y desterrar esa idea que tienen algunos de que los hijos son parte de su peculio o de su patrimonio, ¿no? No es así en absoluto. Los hijos son una responsabilidad, no son una posesión, ni mucho menos, en los peores casos, como llegan a ser a veces, un arma arrojadiza, ¿no? Y la segunda cuestión, que para mí también debería quedar clara, es que quizá acudimos demasiado por la vía del litigio a decisiones que deberíamos tener la conciencia de pactar y coordinar, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con situaciones de padres separados que siguen teniendo la patria potestad sobre un menor. Es algo que les incumbe a los dos y deberíamos crear una cultura de razonablemente llegar a consensos y no sistemáticamente ir y sometérselo a un juez para que sea el juez el que nos diga qué es lo que de sentido común es mejor para nuestro hijo, ¿no? Deberíamos evitar esas situaciones.
Bueno, y una cosa más, Lorenzo, sé que hoy quieres poner tu mirada sobre los médicos. Ayer supimos que faltan médicos en la Comunidad de Madrid y en toda España, y quieres incidir en este tema, en cuál es realmente la labor de los médicos.
Mira, me ha llamado mucho la atención descubrir que, bueno, en ese sur de Madrid tan azotado por la pandemia hay una ciudad que es Móstoles, que tiene cifras bastante mejores en cuanto a la evolución de los enfermos y en cuanto a los casos. Y parece que algo tiene que ver el trabajo que se está haciendo en el hospital de Móstoles para trabajar con los enfermos desde que ingresan, para, a través de trabajos de rehabilitación y técnicas de cuidado especiales, evitar que vayan a las UCIs y que las acaben saturando, ¿no? Son técnicas médicas que tienen que ver con trabajos que se hacen en esta área, en este hospital desde hace tiempo, y que demuestran para lo que realmente sirve el trabajo médico. El trabajo médico sirve para minimizar la enfermedad, incluso para prevenirla, ¿no? Ayer oíamos que hay pocos médicos, que el problema es que hay pocos médicos, ¿no? Eso decían una de las administraciones ahora mismo afectadas. Otros decían que no hay médicos porque los médicos que salen, muchos se van al extranjero porque sus condiciones aquí son muy malas, ¿no? Seguramente, pues no formamos a los médicos suficientes y seguramente no les damos las condiciones suficientes, y deberíamos pensar en invertir los recursos que hacen falta para paliar esas dos cosas. Pero como eso lo vamos a hacer de hoy a mañana, a lo mejor lo que también deberíamos pensar es los médicos que tenemos, destinarlos a hacer esto, es decir, a investigar, a buscar técnicas terapéuticas y aplicarlas, no como estamos haciendo en este momento, mal emplear a tantos de ellos en labores de rastreo, administrativas o burocráticas que podrían hacer otras personas.
Sí, sí, los médicos de atención primaria además están denunciando esto, que les lleva la mayor parte del tiempo las labores burocráticas, las bajas, en muchos casos además que tienen que tramitar por la COVID, y el hacer de rastreadores, que les lleva prácticamente media jornada o más, o todo el tiempo.
Y Pilar, formar un médico dura 10 años, pero sí. Administrativos formados en España tenemos cientos de miles y unos cuantos en el paro.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Buenas Pilar. Tardes. Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Que los coches evolucionan cada día más no es una novedad, ¿verdad? Lo que sí es nuevo, lo que sí llama la atención, es lo de Línea Directa. Un seguro de coche que siempre te ayuda. Porque ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Según un estudio, mira que nos gustan los estudios aquí en la tarde,
La postura en la que duermes está relacionada con tu éxito profesional. Si duermes con los brazos y los pies extendidos, estás destinado al éxito. Y si duermes en posición fetal, todo lo contrario. Así que, bueno, la pregunta era obligada. ¿Cómo duermes tú? ¿Cómo duerme tu pareja? ¿Te molesta? ¿Qué manías tienes al dormir? Fernando Rosa, se lo preguntamos a los oyentes hoy.
Oye, sí, ¿y mira, este estudio dice cómo se duerme después de haber cenado brócoli o no?
No por habla favor, expresamente del brócoli.
No, si el brócoli es ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Pues es importante después de toda la movida que tuvimos ayer con el brócoli, ¿no?
De lo suyo todo. Es que cenes brócoli para que duermas mejor, porque no te llena el estómago.
Sí, pero no hincha la tripa y entonces dificulta la posición fetal.
O al revés, así que por eso te pones en posición fetal, porque estás ahí con el dolor de tripa, quién sabe.
Pero es que posición fetal no te da éxito profesional. El éxito profesional y el económico viene por la conocida postura de caída libre. Se llama así, caída libre.
¿Caída libre?
Sí, que es tener los brazos y los pies extendidos en la cama.
Yo con dormir ya me
suficiente,
la postura,
¿no?
Que sea. Yo con conseguir dormir ya me voy con un canto de dentro. Y luego está, porque vamos a ver, está la posición fetal, pero está del lado de la derecha o del lado de la izquierda.
Ah, hombre, claro.
Porque un lado está boca abajo sobre el corazón y otro lado, y sobre eso no dice nada. Este estudio está muy incompleto, No habla del lado derecho izquierdo. Este estudio hay que revisarlo.
Hay que buscar más datos en el estudio, Rosa.
No te preocupes, para eso están los oyentes, porque es que fíjate, esta oyente se ha inventado una nueva postura de a la hora de dormir. Mira.
Hola, buena gente. Yo uso la postura dormir, más que postura, la actitud hélice. Es decir, estoy totalmente toda la santa noche girando sobre mi eje. O sea, a derecha, izquierda, derecha, izquierda, claro, derecha, claro, izquierda, rotando continuamente.
Qué divertido.
Y dormir en pareja, bueno, pues yo no aguanto a nadie al lado, que no se me arrime. El cariño es el cariño y el dormir es el dormir. ¡Adiós!
Vamos a ver. Yo entiendo a esa oyente rotando. Rotando a un lado a otro. No, si solo fuera a rotar, o sea, quiero decir.
Pero que sin vivir, qué agotador. Te tienes que levantar hecho polvo, por lo menos.
Como un ventilador.
7:45 ya estoy, vamos.
No me extraña, agotado. Está hecho polvo, exactamente. Y luego también podemos abrir aquí un debate interesante si duermes en pareja, y es quién acapara más cama. Mira.
Buenas tardes, gente. Aquí David Patón, desde Torre de Fonabaz. Nosotros los hombres éxito, tenemos menos que un submarino bajo un grifo, según el estudio ese. No es por nada, es porque las mujeres acaparáis el 90% de la cama y a nosotros pues, nos dejáis un 10%, y sin más ni más tenemos que dormir como sea. O sea que ahí lo dejo todo. Buenas tardes.
Uy, qué capítulo polémico ha habido.
Exactamente, porque en mi caso yo duermo en un rinconcillo,
También, o sea, en 20 centímetros duermes.
Hombre, de lado.
Arrinconada.
Luego se puede hacer también una distribución territorial. Se puede decir, bueno, hasta aquí, tal, hasta allí, tal.
Uy, no lo respetan. Durmiendo no te enteras de eso. No hay forma, Fernando.
Bueno, a ver, ¿en qué posición duermes tú?
Está la solución de las dos camas también. O sea,
También. Sí, o dos colchones, aunque sean juntos.
O de las dos habitaciones, o de los dos países.
Mejor. O poner tierra de por medio directamente.
Bueno, te estamos preguntando cómo duermes tú, qué manías tienes, qué postura es la habitual para ti para dormir, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 € de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte. Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad política hoy con Fernando Palomero. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Aquí estamos.
Tocayo, vamos a ver. Hemos visto, como Ayuso decía esta mañana, que probablemente haya que extender las restricciones a otros puntos de Madrid. El ministro de Sanidad ha recomendado que los madrileños no salgan. ¿Crees tú, te suena esto a que un confinamiento más radical puede estar preparándose?
Hombre, yo creo que un confinamiento total, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya lo descartó hace dos días, y yo creo que hace bien en descartarlo. Quiero decir, el confinamiento total sí que tuvo su efectividad los meses en los que duró en España, pero muchos especialistas dicen que también que fue excesivo. Yo creo que un confinamiento por barrios o por municipios, un confinamiento que de alguna forma afecte a aquellos lugares donde más se está dando el segundo brote de la pandemia. A mí me parece una política acertada. Si hay que ampliar el número de áreas, porque así lo dicen los especialistas, se hará, pero yo creo que es una política acertada. No es una política segregacionista, como están sí acusando, ni clasista, como está acusando el vicepresidente del gobierno, ¿no? Es una política que va a atajar abordar el problema allí donde está, sin intentando evitar que el daño afecte a toda la sociedad.
Bueno, ayer había, imágenes de unidad, llamamientos a la unidad de Sánchez. Hoy lo acabas de recordar tú. El vicepresidente segundo Iglesias, Pablo Iglesias, ha estado cargando ya contra las medidas aprobadas por Ayuso, hablando de una segregación del sur, de los pobres. A ver si me explicas la contradicción, si es que tiene explicación. O sea, Illa ha dicho que mejor que los madrileños no salgan de casa. Había una manifestación convocada para el domingo. El PSOE se ha descolgado de esa manifestación, que es contra Ayuso, pero sigue suscribiendo el documento, y Adriana Lastra, la portavoz socialista en el Congreso, lo que ha dicho es que quien vaya a la manifestación sea responsable, con estas palabras.
Quienes decidan acudir a la manifestación respeten las medidas de seguridad, la mascarilla y la distancia entre personas.
Vamos a ver, tenemos a un ministro de Sanidad diciendo que, bueno, no se salga de casa. Y tenemos a una portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados diciendo, hombre, si vais, id con precaución. O sea, que no está desconvocando claramente, abiertamente, y el delegado del Gobierno, secretario general del PSOE en Madrid, lo mismo, sigue suscribiendo los motivos de la manifestación. No sé si me puedes explicar estas contradicciones.
Bueno, estas contradicciones es que, evidentemente, al gobierno parece no importarle la crisis sanitaria, parece estar quitándole importancia a un asunto tan grave en el que no para de morir gente y en el que no para de haber nuevos contagiados. O sea, lo que está haciendo José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños, y a la vez delegado del gobierno, es decir, ha convocado una manifestación que él mismo tiene que autorizar.
Ya.
Es cierto que ahora ha dicho que el PSOE como partido, igual que Iglesias también ha dicho hoy en Televisión Española, que como partido Podemos no va a ir a la manifestación, pero sí van a ir a título personal. Es otra vez utilizar la movilización en la calle como elemento político, de la misma forma que Franco ya autorizó la manifestación del 8M cuando todos los especialistas recomendaban que no lo hiciera, es volver otra vez a cometer el mismo error. Porque le es más importante desgastar a Ayuso, porque esa es de alguna manera la clave de esta supuesta contradicción, que el presidente del gobierno esté llamando a la unidad y el vicepresidente del gobierno esté insultando directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o incluso otro de los socios, como ese Rejón, esté llamándole incompetente y fanática. Yo creo que hay una política orquestada por parte del gobierno para desgastar, sea como sea, al gobierno de Ayuso y hacerla responsable de todos los errores que ellos, como gobierno, se niegan a asumir. Porque cuando el presidente Sánchez se acercó a la Comunidad de Madrid el otro día, el lunes, y dijo que venía a ayudar. No, usted no viene a ayudar, usted tiene que asumir su responsabilidad. Lo que están pretendiendo hacer es desgastar políticamente a Ayuso e intentar que ceda o que finalmente triunfe lo que llevan anunciando entre bambalinas durante muchísimo tiempo, una posible moción de censura en alianza con Ciudadanos. Pero yo creo que esa es la clave, o sea, porque si no, para un objetivo político poner en riesgo la salud de todos los madrileños y además la de todos los españoles, porque Madrid efectivamente es un sitio por donde pasa muchísima gente de toda España, solamente por intereses políticos, me parece de una irresponsabilidad absoluta, y que eso lo esté haciendo el vicepresidente del gobierno, con el presidente del gobierno callado, evidentemente.
Fernando, una última cuestión. Hoy hemos tenido el Consejo de Ministros, le han preguntado a la ministra Montero, portavoz, que es la ministra de Hacienda también, que cómo va los presupuestos. Oiga, ¿cómo va lo de los presupuestos? Porque en principio hay que presentar el proyecto a finales de septiembre. Así ha respondido.
¿Dónde están los presupuestos? Evidentemente los presupuestos están muy avanzados por el momento ya en el que nos encontramos. Están en fase de elaboración. Esto significa, como he venido repitiendo estos días previos, que en torno a un 80%, del presupuesto está elaborado, está consensuado.
En torno a un 80% del presupuesto está elaborado. Yo no sé cómo se hace este porcentaje. Si es que quiere decir la ministra que lo tiene ya pactado en un 80%, ¿con quién? Hasta el momento no sabíamos nada de esta cuestión. Esto tiene que también compararse, digamos, con las noticias que tenemos de que Bruselas, bueno, a cambio de las ayudas va a ser exigente en temas como pensiones, en temas como regulación del mercado laboral. Este 80%, ¿te puedes imaginar a qué se refiere, Fernando?
Pues me puedo imaginar al anuncio que hizo el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, diciendo que ya había llegado un acuerdo con Esquerra y con Bildu para que le apoyen los presupuestos. Pero el gobierno no sé si es que pretende la cuadratura del círculo. Evidentemente, Bruselas no va a dar el visto bueno a unos presupuestos expansivos que sean seguramente los que hayan pactado con Esquerra Republicana y con Bildu, porque Ciudadanos sigue esperando a consensuar algunas medidas. Yo creo que lo que está haciendo la portavoz es tirar balones fuera, ganar tiempo, porque las negociaciones siguen abiertas. Pero ahí el gobierno tendrá que decidirse si quiere hacer unos presupuestos responsables y que tengan el visto bueno de Bruselas o lanzarse en manos de los separatistas.
Yo no sé. Fernando, gracias por tu análisis siempre fino, siempre preciso. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Buenas tardes. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Fíjate en esto que te cuento. Las 14 semanas de confinamiento que pasamos los españoles fueron o han sido clave para que nos hayamos reencontrado con la cocina, con los alimentos, con la gastronomía y, por lo visto, también con el ahorro. ¿Te has parado a pensar si ahora haces la compra de otra manera, de una forma más consciente? Otra cuestión importante, si tiras menos comida que antes. Bueno, pues los datos indican que sí, que valoramos más lo que hay en la nevera y por eso hemos conseguido reducir lo que tiramos en comida hasta en un 14%. ¿Te imaginas? Los datos del año pasado decían que 8 de cada 10 casas, en 8 de cada 10 casas se tiraba comida que no se llegaba a consumir porque o no se usó en su momento o que se puso mala después de cocinarla. Lo típico que haces demasiado lo dejas en la nevera y ahí se queda, ¿no? Ni te lo comes, pasan los días y acaba en la basura. Bueno, pues hablamos de casi la mitad de lo que se compró. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Habías hecho alguna vez el cálculo que casi la mitad de lo que acababas por comprar lo acababas tirando después a la basura? Y si lo contamos en kilos, estamos hablando de 1.350 kilos. Maribel Sánchez, compañera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto dice un estudio que tú has analizado. ¿Qué más claves aporta este estudio?
Bueno, vamos a ver el lado positivo del estudio. Y el lado positivo sería la foto de la persona que no tira comida. Bueno, pues es una persona mayor de 50 años, sin hijos pequeños en casa, vive en el norte, en el este y en el centro de España. Bueno, son los datos que ofrecía esta mañana el Ministerio de Agricultura, las empresas de distribución alimentaria, pero nosotros hemos ido a buscar a una persona que cumpla esas características. Mira, se llama Luisa y vive en Madrid.
En mi casa no somos de tirar la comida. Sí es verdad que ha habido veces que me ha sobrado comida que he hecho, pero por regla general no soy una persona de tirar. Procuro lo que voy a necesitar es lo que compro y es lo que uso.
Bueno, eso es una tendencia casi que te la da la edad, ¿no? O sea, lo has vivido, te han educado así, pero ¿qué pasa con los más jóvenes? Bueno, pues que tienden a pedir mucha comida preparada, de esta que llaman por teléfono o a través de una aplicación y les llega a casa con un mensajero. Aunque también los hemos encontrado que se han hecho aliados de la cocina, de los alimentos, de la nevera, de la gastronomía.
Que se han puesto a cocinar, vamos.
De repente se mandaban fotos por WhatsApp diciendo, mira lo que he hecho hoy, mira qué cosa más suculenta, y hacían comentarios sobre todo esto. Bueno, y es que la gastronomía española es muy sabrosa. Bueno, pues esto, Pilar, son las cosas buenas que nos ha traído la COVID. Hemos estado en casa, lo hemos sufrido, mucha gente ha fallecido, hemos estado muy mal, pero algo bueno tenía que tener.
O sea, que mucha gente ya compra con ese cuidado de no tener que tirar nada y, bueno, lo hace desde siempre. Y otros han aprendido, digamos, en este confinamiento a hacerlo. La cuestión es que al final, por H o por B, como decimos, tiramos mucha menos comida. Estamos hablando de un 14% menos, ¿no? O sea, de comida que se tira a la basura, Maribel, que eso es mucho. La cuestión es también la duda si estos datos son temporales y volveremos a desperdiciar comida cuando se acabe la crisis sanitaria o bueno, ya mantendremos, digamos, estas buenas costumbres para siempre.
Claro. es que esa es la clave. Bueno, pues los encuestados dicen que sí, que están dispuestos a mantenerlos. O sea, les ha gustado, pero es que claro, los antecedentes, ¿cuáles son? Los contabas tú antes. Es que en España desperdiciamos al año 1.352 millones de kilos de alimentos, que es una barbaridad. Bueno, pues si esa tendencia a reducir los desperdicios se mantiene, pues podríamos reutilizarla, pues por ejemplo, la fruta, ¿no? Tú la ves fea en el frutero. Dices, bueno, pues la tiras. Pues antes la tirabas, pues decías, bueno, es que no me la puedo comer hoy, mañana tampoco, pues ya la tiro. Bueno, pero podemos hacer zumos, porque estamos en casa y nos da tiempo a hacer un zumo que está igual de rica o más, porque cuando ya está madurita está más rica. Entonces, ¿por qué estamos cambiando? La clave la estamos diciendo, porque estamos en casa, porque tenemos tiempo para hacer la comida, porque estamos disfrutando de esos momentos en casa. Muchos después tuvieron que volver a trabajar, pero es que hay otros que siguen teletrabajando. Por ejemplo, Fernando, mira, tiene 28 años, es informático y reconoce que ha cambiado sus hábitos alimenticios.
Yo diría que antes sí que tirábamos más comida, porque al final, pues si cocinas entre fin de semana, vamos, los fines de semana y demás, y haces algún tupper, a lo mejor si pasan demasiados días hasta que te lo vas a comer, pues se puede poner mal a la comida y al final lo tirabas. Ahora que no estamos yendo a trabajar presencialmente ni nada, obviamente se cocina mucho más en casa y al final más o menos ajustas mejor las raciones y todo. Aún así también hay días que a lo mejor da pereza ponerte a cocinar o tienes mucho trabajo y no te da tiempo y haces algún pedido a domicilio.
Bueno,
ya veremos qué ocurre cuando vuelva a trabajar.
Lo importante es que hemos aprendido, yo creo, a aprovechar mucho más esa comida que compramos, a aprovecharla al máximo y a no tirarla, y quizás son hábitos que ya no vamos a perder nunca, ojalá. De todas formas, Maribel, cuando hablamos de tirar comida, no solo lo hacemos los consumidores. ¿Qué papel juega la industria en todo esto?
Bueno, pues aquí también ha mejorado muchísimo la situación. Mira, 7 de cada 10 empresas aseguran que tienen un plan concreto para atajar el desperdicio de alimentos. ¿Y cómo lo hacen ellos? Bueno, pues destinan esos excedentes para la alimentación animal, para el combustible o, lo que ocurre ahora mismo, cuando no ha caducado, lo donan a ONGs y a bancos de alimentos. Se ha incrementado muchísimo este tipo de donaciones, porque estas ONGs y estos bancos de alimentos han empezado a reclamarla. E incluso afirman que se han visto desbordados, porque, claro, ellos tenían un excedente ya habitual, lógico, o sea, entraba dentro de sus cálculos, pero las peticiones han sido mucho mayores. Y entonces han tenido como que distribuirse mejor el tiempo, el espacio, la forma de que lleguen esos alimentos a estas ONGs necesitadas, y han incrementado muchísimo estas donaciones durante este tiempo de hambre, claro, que continúa, por desgracia.
Conclusión, ¿que tiramos menos comida desde el confinamiento? Pues así, hemos aprendido a tirar menos. Así que ojalá que esto que hemos aprendido no lo desaprendamos, ¿no? Nos quedemos con ello y sigamos, lógicamente, utilizando este sistema de aprovechar mucho más todo aquello que compramos. Maribel Sánchez, gracias.
A ti, un beso.
Buenas tardes.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino.
Hablamos de dormir, sobre todo de cómo dormir, de esas posturas, ¿no?, a la hora de dormir, porque dice un estudio que además, dependiendo de la manera en que duermas, de la postura que utilices habitualmente para dormir, así vas a tener más éxito en la vida. O menos, es que es tremendo. En fin, Rosa, estos estudios que nos dan para pensar un poquito y que le proponemos a los oyentes cada tarde a ver qué nos dicen, y siempre salen historias y anécdotas interesantes. ¿Cómo cuál, por ejemplo?
Pues fíjate, María Ángeles, se puede decir que duerme a pierna suelta.
Buenas tardes. Yo hace años que nos independizamos, mi marido y yo. Cada uno dormimos en una habitación porque ninguno de los dos aguantamos los ronquidos el uno del otro. Y de todas maneras, yo duermo estirada, todo lo larga que soy, y sin moverme del lado derecho, pero no me muevo aunque me pase un camión por encima. Buenas tardes, muchas gracias.
Pero fíjate que cuando dices dormir a pierna suelta, que es verdad que es una expresión que se utiliza para dormir cuando alguien duerme muy bien, pero sí, podría ser para alguien que da patadas al dormir, que esto también pasa. Hombre. Los niños, ¿verdad? Los niños suelen dar muchas patadas, ¿no? Cuando duerme, lo típico que el niño se te mete en la cama, ay, que tengo miedo, ¿qué tal? Bueno, venga, quédate a dormir, ¿no? Y luego los niños te suelen pegar unas patadas, no siempre, no todos, pero no sé si es que sueñan que son futbolistas y quieren ser todos Cristiano Ronaldo y se dedican en sueños a darte patadas cuando duermen.
Pues yo creo que algo de eso tiene que haber, Pilar, también te lo digo. Pero es verdad, y bueno, María Ángeles duerme en camas separadas y por eso también me refiero a que duerme a pierna suelta, que no le molesta a nadie. De todas formas, es verdad que todos tenemos nuestras cosas para dormir de una forma u otra.
Hola chicas, buenas tardes. Yo duermo de una manera muy rara porque tengo las rodillas hechas polvo y tengo que tener debajo de las corvas de la rodilla una almohada. Entonces cuando me doy una vuelta por un lado, doblo una pierna, estiro la otra. Cuando me doy una vuelta para el otro, doblo la pierna y tal. Eso sí, lo que de vez en cuando me estiro con los brazos para arriba y bueno, descanso un montón. Y mi marido desde luego lo único que hace es roncar y se da la vuelta, se lleva toda la ropa para allá, se da la otra vuelta. Bueno, la cama deshecha todos los días. Bueno, que paséis buena tarde, un beso.
Igualmente, aquí hay muchas consideraciones, ¿eh? En todo lo que cuenta esta oyente. Bueno, está el tema del roncar, que bueno, sí. es un clásico. A ver, que levante la mano el que no ronque, o la que no ronque de todas formas, perdonadme, que aquí
pues yo
todos
no puedo.
Siempre,
yo no...
siempre ronca el otro.
Pues
hola,
yo no sé, ¿eh? Yo no sé si ronco o no ronco, pero yo solo sé que como que no puedo dormir yo al lado de alguien que ronque, Pilar.
Bueno, ya, bueno, bien, pero
en ese caso, camas separadas y dormitorios separados.
Siempre ronca el otro, pero bueno, esta es otra cuestión, habría que hacer un poco de autocrítica.
Pues
además
sí.
De esto, el tema de que la ropa efectivamente no pare en la cama, ¿no? Que alguien se lleve la sábana, la manta, el edredón, decías tú antes que hasta el colchón, ¿no? Es cierto, hay gente que tiene esa tendencia a acaparar toda la ropa de cama,
sí,
eso es muy
complicado. Hacer la croqueta
complicado.
En la cama, y sí. Eso es un problema para la otra persona, ¿eh?
Total.
Incluso para
el invierno.
Mismo.
Sí, sobre todo en invierno, que te quedas sin tapar y te pillas un resfriado, que para qué. Así que bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Duermes totalmente estirado, con los brazos y los pies extendidos, que dicen que si duermes así estás destinado al éxito, y sin embargo que si duermes en posición fetal, que yo creo que es la más común?
¿Sí?
Todo lo contrario. ¿A ti te pasa? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Calculando la mejor ruta para llegar a su destino. Ruta encontrada. Deje su coche en el parking. Compre sus billetes de tren y obtenga el doble de puntos. Apague el motor. Viaje en tren.
Vuelven los ecopuntos. Celebra con Renfe el Día Europeo sin Coches. Compra tus billetes el 22 de septiembre y obtendrás el doble de puntos con tu tarjeta de fidelización más Renfe. Renfe.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor,
Licores El Afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de La Liga por delante más emocionante todavía. Y es que esta liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.